los sectores en que el impacto de la sociedad de la información ha sido muy significativo es en el creativo. El proceso de creación se ha basado tradicionalmente en un modelo donde los tres agentes más importantes son el autor, el artista y el productor. ¿Hasta qué punto el negocio en Internet ha convulsionado este sector? Pues esta es la cuestión que van a abordar ahora nuestros invitados, que han participado en un estudio que se presentará en breve sobre la explotación de los contenidos audiovisuales en la transición a los nuevos medios digitales. Pertenecen al grupo multidisciplinar de regulación de las telecomunicaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Gretel. Son José Luis Gómez Barroso, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, quien va a entrevistar ahora ya a José Luis Sevillano y David Rojo.
Buenos días. Retomamos con este programa el estudio de una materia a la que hemos dedicado nuestro interés ya en cursos anteriores, la sociedad de la información. Y lo hacemos con un programa que hemos titulado La creación en la sociedad de la información, en la que vamos a mantener un seguro interesante coloquio sobre contenidos audiovisuales. Es evidente que el mundo digital ha transformado radicalmente las condiciones de un mercado que se había mantenido estable en las últimas décadas del siglo XX y había alcanzado un cierto grado de madurez. Esta transformación afecta al proceso estricto de creación, es decir, a las posibilidades de que dispone el artista y al entorno que necesita para realizar su creación, porque en este mundo, a diferencia de otros creadores en que la labor es más individual, pues necesita un entorno, una serie de ayudas que hagan posible su creación. Pero aún más que al propio proceso de generación de contenidos audiovisuales, la transformación afecta a la distribución de estos contenidos, a los modelos de explotación. No debemos olvidar que las redes de comunicación, que podemos definir como la auténtica columna vertebral de la sociedad de la información, no son un fin en sí mismas, sino un medio para ofrecer servicios y aplicaciones que sean de interés para los usuarios. Y en esta pugna por los consumidores es evidente que el atractivo de los contenidos es una de las condiciones básicas para el éxito de cualquier iniciativa. Es por ello que diferentes agentes, hasta hace unos años en principio ajenos a este mundo, pues se han acercado a él intentando obtener una parte del control de esta difusión de los contenidos, y en la actualidad pues hay una cierta pugna entre medios de comunicación, operadores de telecomunicación y los agentes tradicionales del sector por controlar un poco este mercado. En esta pugna existe además hay que alcanzar un cierto equilibrio entre los intereses de los diferentes agentes en juego. De un lado las empresas, de otro lado los creadores y de otro lado los consumidores. Cada parte ostenta unos derechos que en ocasiones no es fácil equilibrar o satisfacer a un mismo tiempo. Más aún teniendo en cuenta que en este mundo de los contenidos pues se mezclan otros parámetros pues de índole cultural, y que los gobiernos pueden estar interesados en asimismo, si no ejercer un cierto control, si orientar o establecer una regulación sobre cuáles son los contenidos nacionales que se pueden crear o que se pueden emitir. Bueno, de todo esto vamos a aprender sin duda mucho esta mañana con los dos invitados que nos van a acompañar. En primer lugar tenemos a José Luis Sevillano Romero, que es director de la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por venir a esta revista de Economía y Turismo de la UNED.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Y tenemos además a David Rojo Alonso, que es investigador en la Universidad Politécnica de Madrid, uno de los miembros del grupo de regulación de las telecomunicaciones, al que también pertenece José Luis. Es uno de los un grupo que ha elaborado un informe sobre contenidos audiovisuales que se presentará en breve. Muchas gracias, David, por acompañarnos esta mañana.
Hola, José Luis, muchas gracias, un placer estar aquí.
Muy bien, pues vamos a iniciar el programa. Pues quizá hablábamos en primer lugar de creación y luego de los modelos de explotación. Podemos quizá dedicar algún minuto al proceso estricto de creación, quizá pues de un modo algo didáctico para nuestros alumnos. ¿Nos podrías explicar cuáles son los agentes involucrados para luego a partir de ahí pues analizar un poco cuáles son los derechos que cada uno tiene?
Bueno, pues tradicionalmente en lo que son la creación de contenidos audiovisuales ha habido siempre tres agentes o tres partes que siempre han participado desde el principio, que han sido el autor, el artista y el productor. Estos tres colectivos o estos tres agentes siempre se han entendido, han tenido un modelo de negocio bastante establecido en el que al final el autor componía su obra, esperaba que un artista la grabara o un productor se fijara en ella, tenía un editor que es el que permitía dar a conocer esa obra. En el momento que el productor y el artista decidían grabarla, producían un disco, este disco se ponía en el mercado y se utilizaba además con labores de marketing adicional, que eran las televisiones, radios, discotecas, etcétera, etcétera. El objetivo final de cualquiera de estos contenidos que se creaban siempre era la venta de discos, para luego tener una fase adicional que era la explotación en conciertos en directo y este tipo de negocios. Este modelo, que hasta hace 10 años era el modelo tradicional, pues ha ido evolucionando con la digitalización y el acceso o al haber sistemas mucho más asequibles para todos los artistas, para los autores a la hora de grabar, ha llevado a otro modelo que es en el que el artista y el autor trabajan por separado. Incluso en muchos casos coinciden que si el artista es el propio autor o el autor es el propio artista, preparan su producto y simplemente utilizan al productor como herramienta de marketing, como alguien que le coloca un producto en el mercado. También el productor ha tenido que defenderse, digamos, de este pequeño nicho que le iban dejando, y lo que está haciendo ahora el productor es hacerse no solo productor de venta de discos, sino productor de la carrera de los artistas, de forma que quieren coger, digamos, la función que tienen los managers, y entonces se da el caso ahora que un productor pues acompaña al artista en todo lo que es su carrera, cosa que antes no ocurría, simplemente el productor vendía discos y punto. Pero, como digo, el sector está totalmente convulso y, bueno, pues no solo por estos contenidos o por cómo se explotan, sino por lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la piratería física y el modelo de negocio de Internet, que todavía no acaba de asentarse. Y, por tanto, el rol de cada uno de ellos está cambiando. Pero digamos que lo que es el proceso de creación de ese contenido, pues bueno, se mantiene ahí donde el artista, ahora mismo artista, autor, son los que mantienen un poco el punto de creación o de fabricación de un contenido, ¿no?
Dejamos quizá para un poquito más adelante la parte a la que se ha hecho referencia, el problema de la piratería, quizá para la distribución de los contenidos. Seguimos un poquito con creación. Esto era para música, para contenidos audio, en otros terrenos, contenidos audiovisuales, por ejemplo, el cine.
Bueno, en el cine hay, hombre, por el nivel de inversiones que se manejan, ahí la figura del productor es mucho más importante. Sin duda, siempre han sido los productores los que elaboran desde el principio, eligen la obra, eligen el guionista, eligen el director, eligen los actores, eligen la música, eligen todo. Digamos, el productor ahí se convierte realmente en el inversor que acomete una realización de un producto, y al final es el dueño, digamos, de ese producto y lo acompaña toda su vida. Tiene un comportamiento completamente diferente a lo que es la música. La música tiene una libertad que el cine no permite, simplemente por niveles de inversión. Pensemos que una película en España mediana puede estar en torno a 2 millones, 3 millones de euros de inversión. Entonces eso ya no se puede acometer como algo romántico, digamos, o algo en una fabricación casera, sino que tiene que ser realmente pues un proceso donde ya entre las subvenciones, los contratos con televisiones, etcétera. O sea, es un proceso productivo muy diferente, aparte que parte ya de una obra preestablecida, requiere muchas incorporaciones de obras de muchos más agentes, pues la música, el guionista, o sea, es un proceso completamente diferente y es un contenido, de hecho, que tiene un valor en el mercado muy diferente de lo que es la música, ¿no?
Y este es un modelo, bueno, pues imagino con notables diferencias, pero puede ser un poco trasladable, sí, a otros programas de televisión.
Sí, efectivamente, en cuanto a lo que sí, por supuesto, los programas de televisión, digamos que sufren también esta misma cadena de valor, por decirlo así, en la que los costes también de producción son muy altos, ¿no? Es verdad que en cuanto a lo que es el comportamiento de mercado es completamente diferente al tener tanto el cine como las series o los programas de televisión. Su elemento principal es las salas de cine y las televisiones, y ahí, bueno, pues el modelo, digamos, de negocio está siendo menos afectado de momento, ¿no?, que lo que es la música, ¿no?, que siempre es algo mucho más, está en todos los sitios y mucho más utilizable, ¿no?
Hay otros contenidos a los que, bueno, podremos hacer referencia. Pues los videojuegos, por ejemplo, están tomando un papel en el mercado muy preponderante.
José Luis, yo simplemente quería simplemente añadir una cosa a lo que ha dicho José Luis, y es simplemente que últimamente se están viendo diferentes iniciativas en diferentes ámbitos y lo que tratan de hacer es explotar de alguna manera las potencialidades que permiten los nuevos medios digitales, concretamente Internet, como herramientas al servicio de estos agentes que participan en la creación de estos contenidos, tanto audio como audiovisual. Y con ello, básicamente, pues me quiero referir, por ejemplo, a iniciativas en el sentido de utilizar Internet como herramienta de distribución por parte del propio autor o artista de su obra audio o audiovisual, y creo que esto es una serie de iniciativas que está dando lugar el advenimiento de estos nuevos medios digitales.
Eliminando así un poco la figura del sí, productor.
Efectivamente.
Estos movimientos de los que nos hablaba José Luis en la cadena, que los sí, productores se vuelven managers, los artistas se vuelven productores. lo más destacado de esta transformación, aparte de la creación, decíamos que era la parte de distribución de los contenidos, de explotación, en parte por el fenómeno de que el soporte físico que estábamos acostumbrados, es muy, muy claro en el caso de la música, del disco, o sea, de uno u otro formato, pues está casi en vías de desaparición. Y evidentemente pues esto ha alterado radicalmente las condiciones del mercado.
Hombre, esta transformación se ha producido sin duda a raíz del fenómeno de la digitalización de contenidos ese, y la digamos esa convergencia que comentabas tú al principio sobre los operadores, las redes, los usuarios, digamos, además se han establecido una serie de derechos donde tanto los usuarios como los creadores como los productores, pues todos quieren efectivamente mantener su statu quo, ¿no? Y bueno, pues ver cómo se estructuran en esta red. Es cierto que este cambio va a producir, bueno, pues que efectivamente pasamos de vender discos, o pasa la industria de vender discos, a vender o a ofrecer música grabada. Y ese negocio de la música, saber ofrecer música y saber hacer una función en la que esa cadena de valor realmente se mantenga en el tiempo, es una labor muy compleja, actualmente muy compleja. Pero simplemente porque yo creo que estamos al principio de este movimiento, o sea, estamos viendo cuando se creó la música grabada, o sea, cuando se empezó a asistir el fonógrafo, uh-huh, el movimiento fue tan mucho peor que el de ahora. Es decir, en ese momento los artistas trabajaban en todos los clubs donde se había un baile, existían un grupo de artistas que estaban trabajando. Llegó la música grabada, desapareció toda esa posibilidad y aparece el fonógrafo, y entonces en los bailes o en las fiestas aparece un disco donde se pone y desaparecen los músicos. Uh-huh. Eso desde el punto de vista de lo que es el artista, pues supuso una revolución mucho peor que lo que estamos sufriendo ahora. aparecieron por eso los derechos de propiedad intelectual. Es decir, en el momento en que el disco se utiliza como sustituto del artista en vivo, por eso aparecen derechos de propiedad intelectual que tratan de compensar a ese artista que se ha quedado sin trabajo. Pues ahora va a ocurrir lo mismo. Simplemente habrá que adaptarse a este modelo de negocio, pero que la música, el cine, el audiovisual, los videojuegos, cualquier otro tipo de contenidos, tiene un espacio, es el elemento clave además en la sociedad de la información, y que seguro que vamos a encontrar o se va a encontrar a sí mismo como un modelo de negocio, no nos queda ninguna duda. Pero el otro día que había una rueda de prensa, un seminario sobre este asunto, efectivamente, pues estamos seguramente en el año cero, quedarán 10 los que toquen en ese camino, pues quedarán unos, habrá unos productores o habrá otros, pero que yo creo que no pasa nada. Simplemente lo que está pasando es que hay una revolución que nos va a permitir a todos disfrutar mucho más de la música. De eso, vamos, yo creo que todos los que estamos en el sector estamos convencidos. Lo que pasa es que efectivamente el movimiento es en el cambio. Ya sabes que todo el mundo nos manejamos mal, ¿no? Sobre todo cuando te afecta a tu modo de vida, ¿no? Pero efectivamente, desde el punto de vista visto desde alto nivel, yo creo que esta es una gran oportunidad. Las redes, vamos, en general, ¿no?
Como decías antes, este cambio quizás es más evidente para el caso de la música, por ejemplo, que para
sí.
El cine.
Hombre, el cine se está notando ahora, es decir, los home cinemas, el cine estaba preparado para una explotación primaria en las salas de cine, después un paso por la televisión, después pasábamos a un alquiler y después vendíamos películas, pero ya como elemento residual. Hoy por hoy, con los home cinemas y con las redes donde tú te puedes bajar en sitios legales, normalmente, claro, también ilegales, pero vamos, en principio normalmente legales, las películas o tal, pues tú al final el modelo de explotación cambia completamente. Entonces ya ahí se está viendo que al final ahora se está convirtiendo que la venta de películas, por ejemplo, empieza a ser uno de los elementos primarios en lo que es los ingresos de un productor de audiovisual, que antes era, ya digo, el residuo del residuo. Y ahora empieza a ser tal, eliminan la cadena, la parte de alquiler lo van a eliminar también porque prefieren vender películas. Es decir, también se está moviendo, pero es verdad que sufre menos lo que son el cambio de modelo de negocio, aunque al mismo tiempo, al ser inversiones muy grandes, con pequeños movimientos también lo sufre mucho. Es decir, que tú puedes elaborar un presupuesto de una película donde has invertido, pues como decía antes, en una película muy barata, 2 millones de euros, y si no te sale la explotación en la primera franja, seguramente ya no llegas al presupuesto. O sea que lo está sufriendo a otro nivel, pero bueno, también es verdad que el cine cuenta con unas ayudas y con un tipo de mercado de negocio totalmente diferente a la música, que no está ayudada por nadie, ¿no?
Y en el caso de la televisión, David, también está apareciendo, por ejemplo, bueno, es un fenómeno que afecta, pero a todos, a la música, al cine, desde luego, la posibilidad, por ejemplo, de difundir televisión no solo por vía tradicional, sino a través de las redes, a través de Internet, esto es...
Sí, por supuesto, una vez más, pues el desarrollo de estos nuevos medios digitales, entre ellos se incluye pues los accesos de banda ancha a redes IP o redes IP que pueden estar interconectadas con Internet, o sea, redes privadas, e incluso redes de tipo de comunicaciones móviles que en la actualidad también existen iniciativas en ese ámbito. Y al final, por supuesto, eso tiene un impacto tanto en el modelo, en la cadena de valor de la prestación de los servicios de difusión de televisión, como en el modelo de negocio tradicional de este mercado. Y al final lo que pasaba es lo que dice José Luis, que al final eso lleva una serie de impacto y un cambio profundo en lo anterior. Y el objetivo o el reto para los distintos agentes es posicionarse en ese nuevo mercado para al final aprovecharse de alguna manera del mismo como una oportunidad y no como una amenaza. Y desde ese punto de vista, pues juegan los operadores de telecomunicaciones, los operadores tradicionales del audiovisual, los agentes de la industria del hardware y del software, que tienen mucho que ver también en tema de terminales, y al final pues es una cuestión que afecta a diferentes
y estamos
diferentes
en esta agentes. Etapa inicial en que todavía
bueno, sí, en el que todavía pues cada uno está intentando no posicionarse al respecto
establecido. Lo que ha llegado a las portadas de la prensa de toda esta transformación es lo referido a los derechos, los problemas que surgen con la piratería. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llegar a ese balance, a ese equilibrio entre derechos de autor, intereses de los usuarios, de todos los demás agentes presentes en la cadena de valor? ¿Qué? Desde vuestra sociedad, José Luis, ¿qué visión tenéis del problema?
Es una visión compleja, ¿no? Compleja, porque efectivamente nos encontramos en un momento, como decía antes, que es el momento de la transición y es un momento delicado. Pero es verdad que la sociedad en su conjunto estableció un modelo de derechos de propiedad intelectual que se debe mantener en la medida de lo posible. Además, cada vez creo que los derechos de propiedad intelectual son más importantes porque al desaparecer el soporte ya sí que no existe un contenido físico más que ficheros o contenidos en formato digital que transitan por la red. Entonces, lo único que va asociado a esos contenidos son los derechos de los que han trabajado y los que han puesto inversión en ellos. En el momento que entran en una red son imposibles de controlar. Con lo cual, la única posibilidad que queda ahora mismo es que los que trabajan y los que viven y los que han hecho ese producto, que lo ponen en el mercado a través de Internet, perciban los derechos de propiedad intelectual, bien sea porque sea autor, porque sea artista o porque sea el productor del contenido. Para nosotros es esencial que eso se mantenga. Lo que es verdad es que, bueno, en el transitorio pues están los fenómenos como el canon de copia privada, el tema de la piratería, los derechos de puesta a disposición sobre los que se baja la música, etcétera. Bueno, que yo creo que, como decía antes, pues bueno, pues se tendrá que ir adaptando. La ley siempre va detrás de estas cosas, pero bueno, se tendrá que ir adaptando y se encontrará el modelo a través de los DRMs, de los gestores de sistemas de gestión digitales de contenidos, que dará el fruto para todo, para que la cadena pueda seguir funcionando, el usuario disfrute de la música y del cine y los creadores y productores pues puedan tener su retorno. Yo no veo más problema. Ya digo que el transitorio es complicado, pero bueno.
En el informe este que se va a presentar de Gretel, David, habláis de unos modelos de posibles de evolución del mercado, pues quizá como colofón a este coloquio podríamos decirnos un poco cuáles son los diferentes vías que se entreven.
Pues sí, básicamente la cuestión bastante compleja y realmente no se sabe hacia dónde.
Nadie tiene la bola de cristal.
Nadie tiene la solución final, pero lo que está claro es que el mundo de la explotación de los contenidos en los nuevos digitales está cambiando. Y nosotros, en el informe que hemos elaborado en el Grupo de Regulación de las Telecomunicaciones del Colegio Federal de Ingenieros de Telecomunicación, pues sí hemos terminado nuestro informe con una serie de escenarios cualitativos sobre cuál podría ser la evolución de estos modelos de explotación. Y básicamente los hemos agrupado, los hemos diferenciado en función de la distancia o del nivel de cambio con respecto al modelo tradicional de explotación de contenidos, que, como ha comentado antes José Luis, pues básicamente estaba basado en la venta de soportes físicos, tanto audio como audiovisual. Pues básicamente hemos apuntado cuatro, lo señalo muy muy brevemente. Uno, que sería el mantenimiento del modelo actual, sería básicamente intentar extrapolar el conjunto de o las características del modelo tradicional a los nuevos digitales, uh-huh. Aunque ya, como hemos comentado en la propia entrevista de hoy, pues eso parece poco probable, ya que existe uh-huh. una serie de cuestiones y problemáticas asociadas al mismo. Otro, donde podríamos hablar de un aterrizaje suave del modelo tradicional de explotación de contenidos en los nuevos medios digitales, donde los agentes tradicionales o que tradicionalmente han intervenido en ese modelo de explotación siguen manteniendo un rol
preponderante, ¿o?
Sí, bastante significativo, y podemos estar hablando pues de productores y el posible rol de las entidades de gestión, pero trasladado al nuevo entorno digital. Y luego que prácticamente se diferencia bastante con respecto al anterior, es el modelo de convergencia, que pasan a entrar a participar en él distintos agentes provenientes de distintos sectores, básicamente sectores de las comunicaciones electrónicas o de las telecomunicaciones tradicionales y del audiovisual. Se posiciona en la cadena de valor para aprovechar las oportunidades que implica la explotación de los contenidos audiovisuales. Y finalmente, uno último, a largo plazo, que sería un escenario más o menos de ruptura, donde los contenidos probablemente pasasen a ser una commodity o en la mayoría de los casos para los usuarios, y donde posiblemente nuevos agentes ajenos en la mayoría de los casos a los modelos tradicionales de explotación de los contenidos pues pasen a formar un papel preponderante, como pueden ser pues proveedores de hardware, de software, buscadores, portales de internet, y donde probablemente el negocio de esos agentes no provengan en sí de la explotación tal cual como la entendemos, de la explotación de los contenidos en sí, sino que tiene una serie de negocios asociados a esa explotación. Y básicamente es eso.
Pues como siempre nos pasa en estos programas que dedicamos a Sociedad de la Información en Revista de Economía y Turismo, el tema es tan complejo y tan interesante que se nos queda corto el tiempo que tenemos, pero es el que hay, y por tanto, bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, José Luis Sevillano, por tu presencia esta mañana con nosotros. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias, David Rojo, por tu presencia. Te agradecemos sinceramente el que nos hayas acompañado esta mañana.
Muchas gracias, igualmente un placer.
Pues es todo, buenos días.